Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Cómo se posiciona el sudeste asiático ante las tensiones internacionales y las presiones de Estados Unidos para ganar espacios en la región? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador argentino Fernando Pedrosa, director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y doctor en procesos políticos contemporáneos, analizaremos este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las grandes cumbres entre presidentes, altos mandos y bloques regionales dan paso a importantes reuniones paralelas de carácter informal que sirven de base a la prosperidad del diálogo y los acuerdos, muchas veces más efectivas que el encuentro original en sí mismo.
Este 14 de julio, en Yakarta, Indonesia, coincidieron para participar del encuentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, los máximos representantes de la diplomacia de China, Rusia y Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, fueron los protagonistas de encuentros decisivos en medio de la tensión internacional.
Fundada en 1967, la ASEAN está formada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Birmania. Mantiene además una hoja de ruta para la inclusión de Timor Oriental.
El conflicto en Ucrania, la crisis en Birmania, la creciente tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán, fueron algunos de los temas abordados por la ASEAN en Yakarta.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador argentino Fernando Pedrosa, director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y doctor en procesos políticos contemporáneos. Fernando, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por llamarme.
Fernando, las máximas autoridades diplomáticas de Estados Unidos y China se reunieron en Yakarta, la capital de Indonesia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Este encuentro entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el líder de la política exterior china Wang Yi fue el segundo en dos meses. ¿Qué tan importantes son estos contactos de forma directa?
Bueno, una reunión muy importante en términos, diría, informales. Formalmente es una reunión de cancilleres de los países del sudeste asiático, de la ASEAN, que yo lo llamo siempre para que la gente entienda, el Mercosur del sudeste asiático. Uh-huh. Es decir, junta a los 10 países del sudeste asiático. En este caso está suspendida Myanmar por un golpe de Estado que ocurrió ahí. Entonces, la reunión es de cancilleres, formalmente. Efectivamente, hay pequeños grupos, hay grupos de seguridad donde hay otros países, pero en estas reuniones lo más importante, lo más jugoso, lo que pasa fuera de las cámaras, ya que están los 10 cancilleres ahí, y va Blinken, y va también Xi, el chino, no el presidente, sino el secretario, el encargado de la seguridad, y también está el canciller ruso, también van representaciones coreanas del sur y de Japón. Es decir, que la reunión lo que tiene importante es que se convierte en un ámbito informal de discusión, de acuerdos y de, por lo menos, de conversación. Y yo creo que esto sigue el camino de la visita de Blinken a China, uh-huh, que efectivamente fue una visita oficial, no estaba prevista que la reciba Xi Jinping, pero lo recibe finalmente. En este tipo de conflictos, como pasó en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, hay momentos que son de mayor confrontación y hay momentos que también son de no digo de cooperación, pero sí son de más diálogo. Es como una especie de conflicto controlado también, ¿no? Porque efectivamente son potencias nucleares, son potencias que también influyen en el mundo económico. Entonces, al mismo tiempo que tienen estas diferencias públicas que todos conocemos, también hay espacios menos públicos donde charlan, por lo menos, donde dialogan. Quiero decir, esto no es algo menor, ¿no? Uh-huh. Que se junte el secretario de Estado norteamericano con el encargado de la política exterior china, con Lavrov, el ruso, y que estén todos en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo hotel, sí, charlando, no es algo menor.
Uh-huh. Washington y Pekín mantienen fuertes diferencias en diversos asuntos de carácter nacional y mundial. bueno, todas las tensiones en la región de Asia-Pacífico, la cuestión de soberanía de Taiwán, la expansión de la OTAN, hay disputas comerciales, tecnológicas. Mencionabas a Blinken, pero la semana pasada también estuvo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que visitó el país asiático, y el enviado para el clima de Estados Unidos, que John Kerry, lo va a hacer este domingo 16. ¿Consideras que estos movimientos son indicador de que se quiere bajar el nivel de las tensiones o todavía no es tan sencillo?
Mira, yo diría que no es un momento blanco o negro, uh-huh. pero sí te diría, como decís vos, es un momento donde hay una cierta distensión. También ocurre que, a diferencia de lo que fue la Guerra Fría, donde había un país socialista y un país capitalista, en este caso estamos hablando de países capitalistas, uh-huh. cuyos negocios también están unidos a la suerte del otro, donde unos tienen deuda de otro, tienen inversiones en el país del otro, donde hay mercados comunes. Entonces, bueno, efectivamente están mucho más unidos también por hilos no tan visibles como los hilos que los separan, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, toda esta distensión tiene que ver con que ambos países están viviendo momentos complejos internamente. China tiene problemas económicos también que tiene que resolver. Y efectivamente, cuanto menos dinero, cuanto menos tiempo, cuanto menos problemas tengan en otros ámbitos, tienen más posibilidad de resolver sus problemas internos, que son importantes para Estados Unidos y también para China, ¿no? Efectivamente, hay un momento de distensión, un momento de mayor diálogo, y esto seguramente va a dar lugar a un momento que no sabemos cuándo empezará, de mayor conflicto. Uh-huh. O sea que tenemos que acostumbrarnos a que ni los momentos de mayor conflicto son terribles momentos inminentes de bombas atómicas, ni los momentos de diálogo son momentos de amistad que van a durar para siempre, ¿no? Yo creo que las potencias tienen en este caso como comunicaciones para tratar de ir resolviendo algunos problemas. En este caso puntual lo organizan los países de ASEAN, que son países que no son propietarios de armas nucleares, no producen armas nucleares, no tienen bombas atómicas. Pero ellos saben que si algún día ocurra un desastre de estos, son como el territorio donde van a caer. Porque están en el medio entre sí. India, China, también Estados Unidos, que tiene también sus islas y sus tropas en esas zonas. Entonces, ellos son países generalmente potencias medias y chicos que no tienen ni armamento suficiente ni poder económico para enfrentarse a los gigantes y tratan de agruparse en el ASEAN y de conformar un bloque que intenta regular un poco la presencia de las potencias, ¿no? Entonces me parece que, imaginemos si nosotros viviésemos en un barrio en Mercosur, al lado de India, de China, de Estados Unidos, sería difícil, porque estaríamos en medio de los gigantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que efectivamente lo organiza ASEAN, lo organiza el Mercosur asiático, sí. Porque también están preocupados por su propio futuro. Y también por su futuro económico, porque si se pelean China con Estados Unidos, los mercados del sudeste asiático también sufren. Entonces me parece que este es un tema muy importante. También se va a discutir Ucrania, también se va a discutir Corea del Norte en esta reunión, y por supuesto se va a discutir la cuestión de Myanmar, que es fundamental. Uh-huh. Acá no nos llega mucho ese tema, pero es un golpe de Estado hace 2 años en un país que tenía una joven y débil democracia, sí. y que está teniendo una sistemática violación de derechos humanos que hace que nadie lo pueda ocultar, digamos.
¿La situación en Birmania centra entonces las preocupaciones actuales de la ASEAN?
Sí, yo creo que sí, porque por un lado están separados, no los dejan entrar a las reuniones, y por otro hay tanta presión internacional por las bestialidades que están pasando ahí, que ya los países de la ASEAN, que en general no se meten en la vida del otro. Si sos democracia, sos dictadura, hacé lo que quieras, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no me traigas problemas a los demás. Y también hay problemas con los desplazamientos de población. Sí. Si cuando hay guerras civiles, la gente empieza a irse a los países limítrofes, también hay problemas con eso, ¿no? Y también porque Birmania, la ex Birmania, como se llamaba en la época colonial, a Myanmar, también está dejando entrar armamento chino, bueno, y también el crimen organizado comienza a tener mucha más preponderancia en la región. Uh-huh. Entonces, efectivamente, se convierte en un problema para todos los demás. Entonces, además está generando un genocidio que está en la ONU contra una parte de la población musulmana. En este caso ASEAN, la presidencia es Indonesia, que es el país musulmán con mayor cantidad de habitantes en el mundo. Entonces también están Indonesia y Malasia, que es otro país musulmán, muy interesados en resolver el problema de Myanmar.
Leía hace unos días algunos historiadores e incluso analistas que consideran que la reconfiguración del mapa político mundial está poniendo a Eurasia en una etapa de consolidación donde el polo del poder gira desde el eje atlantista hacia los océanos Pacífico e Índico. ¿Qué lectura haces de estas afirmaciones?
Bueno, que efectivamente es así, ¿no? Efectivamente, hace 40 años lo más importante era el Atlántico, ¿no? La Unión Europea, la OTAN, América miraba hacia Europa, todo pasaba por ahí. Hoy, efectivamente, entre el Océano Índico, el Indo-Pacífico, como se lo llama habitualmente, no solo es un polo, bueno, militar muy importante, geopolítico muy importante, sino que en términos económicos, en términos de lo que es los eslabones de la cadena de producción, es el lugar más importante del mundo hoy. No solo para los que están ahí, sino también para los países como nosotros, el Mercosur, que lo que vendemos va para ahí. Si no va para China, va para Vietnam, si no va para Indonesia. Entonces todo lo que pase en esas aguas internacionales afecta a nuestra economía, ¿no? Entonces me parece que es importante, es como vos decís, y efectivamente hay países de América Latina y hay países de América que también miran para ahí, porque efectivamente tanto no es el caso de Uruguay, no es el caso de Argentina, no es el caso de Brasil, pero sí es el caso de Chile, de México, de Colombia, que tienen costas pacíficas y por lo tanto son parte, y Estados Unidos obviamente, y México más arriba, son países que están mirando también y que tienen un vínculo con el Océano Pacífico muy diferente al que tenemos nosotros. Entonces esa discusión empieza a entrar también en nuestros países. Bueno, en el Mercosur una de las crisis es la propuesta de Uruguay de un acuerdo con los chinos.
Sí.
Porque efectivamente hay que empezar a mirar esa zona, porque si seguimos mirando el Atlántico nos vamos a quedar atrasados 50 años, ¿no?
¿Cómo ves un poco la relación entre América Latina y China? El comercio se ha venido ampliando en los últimos años y han surgido algunos cuestionamientos debido a las características de este comercio, ¿no? En donde los países del Cono Sur básicamente exportan productos agropecuarios y materias primas e importan productos conocidos como manufacturados de origen industrial. ¿Puede cambiarse esta forma de intercambio o mejorar las condiciones para América Latina?
A ver, sí, es como vos decís, efectivamente. Lo primero que hay que decir es que los países, en este caso China, uno no tiene que idealizarlos ni condenarlos. Los países hacen lo que les conviene, ¿no?
Sí.
Entonces, si a China le conviene esto, va a ser esto. La pregunta es, ¿qué van a hacer los países latinoamericanos? ¿Cómo van a reaccionar ante esto? En este sentido, cada país tiene sus políticas diferentes. En términos generales, por ejemplo, Argentina tiene una balanza comercial pésima, deficitaria con China. Esta fantasía de que Argentina vive de China no es así. Nosotros le compramos más del doble de lo que ellos nos compran a nosotros, ¿no? Entonces, y tampoco esta fantasía de que hay grandes inversiones, bueno, en algunos lugares puede ser, pero en general los chinos ellos tuvieron problemas con Venezuela, ellos pusieron mucha plata en Venezuela, pero mucha plata, y esa plata desapareció, no fue eficiente, no consiguieron lo que ellos quisieron, no la recuperaron. O sea, a partir de ese ejemplo, yo creo que ellos han sido mucho más cuidadosos. Entonces están también poniendo donde realmente, con un criterio capitalista, donde no están regalando plata, ¿no? Yo creo que los países de América Latina tienen un problema, que es la diferencia de tamaño y de poder de las economías, ¿no? ¿Cómo va a negociar Uruguay con China de igual a igual? Es muy difícil. En este caso yo creo que América Latina debería tener una política común. Por lo menos el Mercosur debería tener una política común. Yo creo que la política de los países bilaterales con China, y es a corto plazo, es imposible de sostener, porque efectivamente si te compran materias primas vas a vender, porque tu economía a corto plazo depende de eso. Nuestros países, con diferencias, Chile en algunos casos mejor, Brasil en un caso mejor, no tienen grandes políticas de largo plazo. Tratan de resolver los problemas ahora, ¿no? ¿Cómo hago para que entren divisas? ¿Cómo hago para vender, para que haya empleo? Entonces yo creo que si América Latina, por lo menos el Mercosur, no tiene una política común frente a esto, va a ser muy difícil hacerle frente a la asimetría. Y también vemos que Brasil, ya con la vuelta de Lula, pero también con Bolsonaro, mantuvo su política de BRICS y bilateral con China. O sea que también Brasil tampoco estaría muy involucrado en una política regional. Así que yo diría que nuestro futuro es problemático. Es un dilema que hay que resolver de alguna manera. Y te agregaría más. Vos fíjate que en América Latina, cuando un presidente de derecha en un país y un presidente de izquierda no se hablan, dejan de tener vínculos. Entonces, eso afecta mucho también el Mercosur, porque la única manera de caminar es cuando todos los presidentes coinciden en sus ideologías. En el ASEAN vos tenés democracias, dictaduras, países comunistas, países budistas, países cristianos, países musulmanes, y hablan y negocian y priorizan la cuestión geopolítica y económica. Yo creo que eso sí tenemos que aprender nosotros, de que tenemos intereses comunes como países que tenemos que intentar llevar adelante más allá de la ideología coyuntural que por 4 o 5 años tenga un presidente, ¿no?
Fernando, Brasil asumió la presidencia pro tempore del bloque regional, el Mercosur, con varios integrantes decididos a cortar la dependencia comercial con el dólar. China ha logrado en la última década una mayor presencia de su moneda en América Latina y es un socio comercial clave en la región. ¿Consideras que es un buen momento para el yuan en nuestro continente?
A mí me parece que todavía ese momento no llegó como para decir, como para hablar de un reemplazo, ¿no? Uh-huh. Y también depende de cada país y de cómo está estructurado el comercio exterior de cada país. Yo diría que hoy es apresurado pensar en un cambio del patrón del comercio exterior. Sí, podría ser que el yuan tome un mayor, si Brasil decide, pero esto también hay que diferenciar mucho los discursos de la práctica, ¿no? Ajá. Que dicen los políticos un poco como expresión de deseos, o porque tienen ganas de quedar bien con los chinos, o porque quieren marcarle límites a Estados Unidos, o porque quieren generar algún tipo de empatía en sus seguidores. Pero la práctica me parece que todavía está lejos de eso, ¿no? Por más que pueda usarse, por más que aparezca, me parece que hablar de un cambio de esa naturaleza todavía no, ¿no?
Fernando, hace unas horas el representante permanente de China ante Naciones Unidas, que es Zhang Jun, dijo que el verdadero responsable de todos los problemas mundiales no es otro que la OTAN, al subrayar que es el bloque militar que intenta expandir su influencia. ¿Puede convertirse el gigante asiático en una piedra en el zapato de la alianza militar al no apoyar su expansión?
Bueno, efectivamente, yo creo que ahí también un poco hablamos de estos debates y estas opiniones públicas internacionales. Esto es parte del debate de la opinión pública, ¿no? Lo que dicen los cancilleres, lo que dicen los políticos. Porque dicen eso, pero al mismo tiempo están en Yakarta todos hablando.
Están reunidos, claro.
Entonces también hay una pelea dialéctica internacional, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por eso hay que mirar bien lo que ellos dicen, pero mucho más lo que ellos hacen, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay como un bloque que es la OTAN y efectivamente hay otro, China de otro lado intenta generar un bloque de alguna manera para oponerse a eso y está bien, va a haber pirotecnia verbal, lo importante es que no haya otra pirotecnia, ¿no?
Fernando Pedrosa, investigador argentino, director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, doctor en procesos políticos contemporáneos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra, por la invitación. Siempre es un placer hablar con vos.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
China es el primer socio comercial en América Latina de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Y ha firmado acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y con Perú.
Sobre cómo la región sacará ventaja de la disputa entre el gigante asiático y Estados Unidos, en Telescopio consultamos al economista peruano Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional.
Momento de análisis.
Efectivamente, China desde hace 2 o 3 décadas, ¿no?, influenciado mucho en Latinoamérica, en particular probablemente el caso más notable fue cuando del 2003 al 2012-13 los precios de las materias primas que importa Latinoamérica, como el petróleo, el cobre, el hierro, la soja, entre otros productos, se dispararon gracias a la gran demanda china, ¿no? Entonces China de esta forma se ha convertido en el principal socio comercial de muchas economías de Latinoamérica, en particular de América del Sur, ¿no? Porque todavía América Central o México tiene una gran relación económica con Estados Unidos. Pero no es solo en el tema comercial, también en el tema de la inversión. China cada vez invierte más. Al comienzo fue solo en el tema de la extracción de recursos naturales como cobre, hierro, petróleo, pero últimamente está invirtiendo en sectores donde realmente la región necesita, ¿no? Como es en la construcción de infraestructura, ya sea puertos, aeropuertos, carreteras. Entonces, China yo creo que ha influido mucho en el crecimiento de la región y lo va a seguir haciendo, en particular porque China, pues, se ha abierto totalmente ahora, tenía algunas restricciones por el COVID, y este año la economía china espera crecer 5.2% según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, casi el doble del crecimiento de la economía mundial, y es probable que también este año se convierta otro motor principal de crecimiento de la economía mundial y en particular de Latinoamérica, ¿no?
China ha estado invirtiendo además en infraestructura en América Latina, algo que se necesita. pero ¿qué percepción tiene el gigante asiático de nuestra región y cuáles son sus proyecciones a corto, mediano y largo alcance?
Sí, mira, desde el punto de vista chino, la región Latinoamérica es muy importante por varias razones, ¿no? Uno, como se ha evidenciado en la creciente inversión, Latinoamérica es un mercado muy importante, es una región muy importante porque tiene muchos recursos naturales que la maquinaria industrial china necesita, ¿no? Como mencionamos, cobre, hierro, petróleo, pero no solo eso, también Latinoamérica es una región superavitaria en alimentos, desde soja, trigo, maíz, hasta productos que los consumidores chinos cada vez con más poder adquisitivo demandan, como el vino chileno, o la o los arándanos, sí, la uva, la palta mexicana, chilena, peruana, ¿no? Pero eso es por el lado económico. Por el lado del destino de las inversiones chinas, de sus empresas, no solo en estos sectores extractivos, en la construcción de infraestructura, sino también en la industria manufacturera. No olvidemos que cada vez hay una creciente inversión china, por ejemplo, en manufactura en México.
Sí.
México es un lugar donde se ensamblan muchos productos, de los cuales muchos de ellos se van a Estados Unidos. Por ejemplo, México ensambla muchos automóviles y cada vez hay más empresas chinas de automóviles produciendo para México, para el mercado de Estados Unidos, pero también produciendo partes y componentes de automóviles. Entonces, eso ya se ve principalmente en los grandes mercados, ¿no? La inversión china en industria, estamos hablando en México, también, pero también está ocurriendo en Brasil y en menor medida en Argentina. Ahora, no solo es el tema económico, no solo es el tema del comercio, no solo es el tema de la inversión, no olvidemos que todavía Latinoamérica es una región donde todavía Taiwán tiene algunas relaciones diplomáticas, uh-huh, ¿no? Pero también hay un interés chino, ¿no? De que la región latinoamericana sea mayoritariamente la que reconozca a China. Ese es otro lado. Pero también recordemos que Latinoamérica es un bloque muy importante, 33, 34 países, que representa un bloque muy importante, por ejemplo, en las Naciones Unidas, para un apoyo político que pueda tener la República Popular China. Y lo otro que también es muy importante, no olvidemos que estamos en una etapa pues de enfrentamiento, confrontación entre las grandes potencias China, Estados Unidos, y obviamente China está aumentando no solo su presencia económica, sino también su presencia política.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.